Y buscar oro no es muy fácil, o todos lo tendríamos, ¿no? Todos tenemos nuestra mina de oro y estás sacando eso y ya no valdría nada. Pero el oro es algo precioso que requiere mucho esfuerzo, mucha inversión, mucha búsqueda a veces. Y la sabiduría de Dios es más precioso porque puede tener todo el oro y todavía echar a perder su matrimonio o su relación con hijos o con algún amado, o su propia imagen, reputación, buen nombre, lo puede dañar porque no tenía la sabiduría. Y Dios quiere que nosotros estudiemos este libro de Proverbios para ganar sabiduría, conocimiento, inteligencia espiritual. Todas estas cosas que dice son adornos para nuestra vida, se manifiestan en nuestro carácter, nos ponen en paz con los demás también. Pero no es automático. Y muchas de las cosas que estamos cosechando son porque al momento no tuvimos la sabiduría. Vimos a nuestro hijo mentir y bueno, es un niño. Y los niños pues a veces dicen, no es tan serio. Dijo eso, nada más le digo, ya no haga eso. Pero yo no estaba mirando que el diablo estaba ya sembrando algo para crear en mi hijo un hábito de mentir. Y yo solamente no lo tomé en serio, el diablo sí tomó en serio eso. Y el hijo empezó entonces a multiplicar eso. Y como estaba bien también mentir, supo entonces ahora manipular y se sembró en su corazón algo de orgullo, egocéntrico, para que hiciera su propia voluntad. Y eso, al ver que se pudo hacer, se burla de los demás, sabiendo cómo él puede ganar y se empieza a sembrar este altivez y escarnio en su corazón. Y todo porque padre y madre no tuvo la sabiduría cuando era pequeño a quitar esa raíz, a corregir esa raíz, guiarle a la mente y corazón de un niño en la manera de niño de saber lo que es el bien y el mal, de corazón, tanto como de hechos. Y la sabiduría hace toda la diferencia. Dos personas se casan, se aman, están alegres y luego algo pasa algún día más adelante en la vida y hay un pleito, un dolor, lágrimas o enojo, amargura o rencor, algo así. Entre dos personas que son buenas, que tienen amigos y tratan bien, pero entre ellos entonces hay algo que duele. Y en un momento no tenían la sabiduría para saber lo que es y para prevenirlo. Y Dios tiene esa sabiduría, pero lo tenemos que buscar y recibir y aceptar. Y en toda cosa, en nuestro trabajo, el manejo de nuestras finanzas, ¿cuántos hemos tomado una mala decisión y salido perdiendo? Y Dios tiene la sabiduría que nos protege en esas decisiones también, pero le tenemos que hacer caso y apreciar y agradecer y buscar, escudriñar toda su palabra. Y uno en particular es este libro de Proverbios. Así que vamos a seguir analizando y pensando. Y tengo una manera también especial para ustedes hoy, para el capítulo 3. Yo les enseñé en el capítulo 2 cómo ver las divisiones y ver las palabras claves y los objetivos, objetos, y luego enlistarlos todos para mirar de qué está hablando y sacar entonces el provecho de las enseñanzas. Ahora quiero mostrarles otra técnica de lo que debemos hacer, particularmente cuando leemos los Salmos, los Proverbios, algunos otros pasajes de la Biblia. Y esto es aprender los mensajes por escribirlos en tus propias palabras. Ahora, no sé si tiene una hoja de papel y una pluma o algo así para apuntar. Algo les sería muy provechoso porque es un ejercicio que vamos a hacer en esta noche. Entender los proverbios porque tiene una forma poética, primero. Usa este libro una forma poética, usa diferentes técnicas de enseñanza, de sabiduría. usa la duplicación, por decirlo una vez y luego decirlo de otra manera, de segunda vez. A veces usa la comparación de decirlo en lo positivo y decirlo en lo negativo. Y todas estas maneras de enseñar, pero y ayuda para nosotros para ver claridad qué es lo que me está diciendo, por hacer algún ejercicio de poner esto en nuestras propias palabras. Ahora no estamos nosotros diciendo que nuestras palabras son al par de la palabra de Dios. Vamos a tener cuidado eso luego. Que usted ponga algo en sus propias palabras no significa que de aquí en adelante ya no voy a decir lo que Dios dice, voy a decir lo que yo digo que Dios quiere decir. Eso es un gran peligro. Muchas sectas falsas, muchas revisiones erróneas, comentarios han salido por personas que abandonan la pureza de la palabra de Dios y lo que Dios dice para decir a la gente lo que Dios quería decir. Y nunca vamos a elevar lo que nosotros escribimos al par de lo que Dios ha dicho y sentir que eso ya tiene la misma infalibilidad, porque no lo tiene. Ahora nos vamos a usar esto como un ejercicio que nos ayuda a nosotros y a nuestra familia para aclarar lo que Dios dice, para conocer lo que dice, el propósito, por con qué lo dice, el por qué lo dice, que son los principios a base de toda enseñanza, lo que es en el corazón y la mente de Dios, lo que le hace decir lo que dice. Y esas cosas sí podemos aprender si hacemos este ejercicio, pero vamos a aclarar que esto no es para pasar del propósito, es únicamente para ayudarnos a captar y entender y agarrar más la sabiduría que viene de la misma palabra de Dios. Para hacer eso vamos a seguir cuatro pasos. La verdad no son algo muy, muy difícil de entender, son de sentido común, muy práctico, pero lo tenemos que ser ordenado para que podamos lograr hacer este ejercicio, que es de mucha bendición a su vida, a su familia. Una de las bendiciones que ustedes pueden tener como familia es en la hora de comida sentarse alrededor de la mesa y comer, y luego al final. En mi familia yo siempre comía más rápido hasta la fecha, no sé por qué. Pues, creo que es porque lo que mencioné en la mañana, porque soy muy ordenado y esto, mi plato es un proyecto. Y así que tiene que ser ordenado y cortado aquí y todo es hasta que se acaba el proyecto, y normalmente lo acabo más rápido que los demás que están disfrutándolo, ¿no? Es la realidad, pero en nuestra familia yo normalmente terminaba primero, y entonces mientras que los demás todavía están comiendo, yo sacaba la Biblia para leer una porción de la Biblia. A veces leemos un libro como el Pan Diario Devocional, y a veces leíamos una biografía de un gran siervo de Dios, una página, dos páginas. Leímos libros de ayuda personal, leímos libros de estudio de la Biblia, a veces hasta unos comentarios. Es curioso que en el tiempo de la niñez y adolescencia de mis hijos, leyendo 5 minutos diario, unas 2 o 3 páginas, ahora nosotros podemos ver grandes cantidades de libros que leímos juntos como familia. Y eso es algo. Uno de los recuerdos mejores que tenemos en nuestra familia son los recuerdos de estar alrededor de la mesa escuchando, leyendo. Y muchas veces estaba yo leyendo la biografía, llegué a terminar la página y estaba pasando por el camino y llegó hacia el cerro y vio. Bueno, ahí termina hasta mañana. ¡No, papá! ¡Qué bueno! Yo quería más. Pero son cosas que hacíamos como familia, y una cosa que puede ser que es de mucho provecho es tomar los proverbios y tomar un texto y luego analizar. A veces son, vamos a ver aquí que a veces es un par de textos, un par de versículos, es muy común eso en proverbios. Tenemos que buscar las divisiones y luego hacer estos pasos, y sus hijos crecerán en sabiduría. Y ustedes, padres, estarán tan agradecidos a Dios cuando ve el fruto de sus hijos en el futuro. Así que número uno es sencillamente leer cuidadosamente. Y leer cuidadosamente significa leer con la mente, corazón, enfocados. Número dos es presta atención a divisiones y palabras claves. Es lo mismo que hicimos en el estudio del capítulo 2. Y si es necesario, tener un diccionario ahí, porque a veces hay una palabra que surge que no es una palabra común que usamos hoy en día, y entonces uno necesita saberlo, o lo dicen, ok, Google, ¿qué es esta palabra? Y a veces Google lo sabe, a veces dice, no tengo ni idea, pero la tecnología hoy nos ayuda en eso, para entender de qué estamos leyendo. Y vemos, y aquí en el capítulo 3 vamos a ver muy frecuentemente la división, son dos versículos, en algunos casos son más, pero eso es algo que uno descubre que está hablando de cierto tema, de cierto punto. Busca esos puntos y luego enfoca en un solo punto a la vez. Número 3, discierne de qué está hablando y qué quiere decir. Que a 2 horas tenemos que reflexionar, meditar. La palabra meditación, alguien ha ilustrado el proceso de meditación como el rumiar, de que hace algunos animales rumian. Cuando yo era niño, estaba yo en la zona de Los Ángeles, California, pero en ese tiempo, hace unos cuantos años, había mucho campo, ¿no? Y habían muchos, ¿cómo donde crían vacas para leche? Corrales así, grandes terrenos enormes, y el cercado atrás de nuestra casa, entre nuestra casa, o sea, atrás de nuestra casa era un campo de vacas, y ya más adelante, al otro lado de este, tal vez una hectárea, al otro lado por la carretera, de aquel lado era donde ordeñaban las vacas, y nuestro cercado era alambre de púa. Yo de niño podría pasar ese alambre de púa con la gracia de un bailarín. O sea, yo podía pasar eso, bueno, muy fácil. Algunos de cuidado, no, nosotros éramos como conejitos pasando la malla, porque crecimos así, ¿no? Pero veíamos las vacas. Y era fascinante, no sé por qué, cuando uno es niño, una vaca. Pero las vacas comían y luego los veíamos masticando. Se acostaban ahí en el suelo y ahí, ¿no? La boca, ¿no? A veces sacando la lengua. Era curioso verlo. Y yo no sabía lo que estaba pasando. Hasta después supe, es un poco asqueroso, así que si comieron ustedes recientemente, prepárense, ¿no? Porque, no, ustedes ya saben, ellos tienen diferentes compartimientos en su estómago. ¿Cuántos son? ¿Cuatro? ¿Dos? ¿Cuatro? Cuatro, ¿verdad? O sea, algunos biólogos aquí. Y entonces hay una parte donde comen rápidamente el pasto, la paja, lo que es, y se queda ahí, pero no está bien masticado todavía. Luego entonces se acuestan y rumian. Y lo que pasa es que saca otra vez a su boca lo que ya está en esta parte de su estómago y lo vuelven a masticar. Y luego lo tragan y lo sacan y lo vuelven a masticar. Sí, eso es lo que hacen. Eso es un proceso. Nosotros somos diferentes. comimos, masticamos, bien entra y ya queda para digestión. Las vacas no tienen eso. Ellos tienen que volver a masticar, es parte de su digestión. Eso es rumiar. Así que lo sacan y lo vuelven a tragar. Y alguien dijo, así debemos ser en nuestra mente con la palabra. Eso es como rumiar, meditar, es no solamente leerlo, conocerlo, sino sacarlo otra vez y darle vuelta otra vez, es meterlo y al rato sacarlo otra vez. Y eso es lo que es el proceso de meditación. Entonces, en ese momento que leemos y prestamos, y luego estamos observando y pensando, meditando, ¿qué es lo que Dios que está diciendo? ¿Y qué es lo que Dios quiere que la gente entonces entiende y que nosotros en día de hoy entendamos? Y el número 4, entonces, después de eso, simplifica, reorganiza y escribe el mensaje en tus propias palabras. Y lo que yo hice para ustedes, y otra vez esto fue la manera que yo lo hice, usted a lo mejor lo puede pensar y ponerlo en palabras mejores, sobre todo porque conocen el idioma mejor que yo. A veces, siempre yo, anoche no pude dormir muy bien, entonces por fin me rendí a la realidad de que no iba a dormir. Me levanté como a las 12 de la noche, fui a mi oficina, a veces leyendo un libro, me da sueño, leí todo un capítulo, todavía no, agarro otro libro, leo todo un capítulo, no, todavía leo todo otro capítulo y no sé por qué no me estaba dando sueño. Todo el día me dio sueño, pero en la noche ya no, algo pasó, quién sabe, a veces eso pasa, no vamos a preocuparnos, pero... Así que mi lista de tareas, proyectos, y uno que tenía era de escribir o hacer un tipo como folleto para promover el seminario de ciencia y creación. Entonces, pues me fui a mi computador, empecé a sacar una plantilla de folletos que he hecho de Mano Jackson y de otros folletos, y tomar esa medida y buscar hacer cosas y hacer el folleto, que a propósito lo tengo aquí y ya listo, que habla de todo lo que es el seminario, que podemos ahora, vamos a ver quién nos puede imprimir esto para que podamos usarlo para invitar más personas a aprovechar de eso. Y entonces, y por supuesto, mi secretaria Betty luego lo encuentra, no, eso habla como habla usted. Y me lo va corrigiendo. Bendición a mi vida, Betty, porque todo puede salir bien después que paso por ese filtro. A veces es Guillermo y Carolina que me han ayudado bastante en eso también. Así que a lo mejor ustedes pueden hacer esto mejor que yo, pero esto les va a dar la idea de cómo hacerlo, ¿okay? Nos vamos a empezar esta aventura de aprender cómo sacar sabiduría por escribirlo en nuestras propias palabras. Número, vemos la palabra, vamos a la Biblia, Proverbios 3, empezamos a leer y vemos, vamos a leer un poco para descubrir una división. Lean cuidadosamente, ¿ok? Prestando atención. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbeles en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora, ahí son 6 versículos. ¿Cuántas divisiones tuvimos? Hay algunas claves, algunos que vemos. Uno, en el versículo 2, usa la palabra ¿por qué? Eso ya es una conclusión. Esto es aquí, ¿por qué de esto? Y eso es un pensamiento completo y terminado. Entonces, a veces algunas palabras nos indican rápidamente una división, y uno es la palabra ¿por qué? Y vemos que la primera división es versículo 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces empezamos a ver, bueno, ¿de qué está hablando? De no olvidar de tu ley. Ok, entonces tengo que tener en mi mente de tu ley, no lo voy a olvidar, y voy a guardar tus mandamientos en el corazón. Ok, entonces primero tengo que pensar eso, ¿de qué está hablando? Entonces, no te olvides, recuerde, recuerde. Y lo simplifica, bueno, hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón. ¿Qué está diciendo? Bueno, la ley, los mandamientos, está hablando de la misma cosa. ¿Se dan cuenta de eso? La ley, los mandamientos, es solamente una repetición de la misma cosa. ¿Y qué significa? Su palabra. Así que lo simplifico y dice, bueno, está hablando de lo que yo hago con su palabra. ¿Y de qué está hablando? Guárdalo en tu mente, recuérdalo. Y entonces yo escribo esto, recuerde y guarda la palabra. Y entonces ya estoy yo viendo que la forma que ha dado, lo da con mucho énfasis. Y es importante que saber que la manera que Dios lo dice tiene un propósito. Le pone un esfuerzo, un énfasis. Pero el volver a escribirlo en mis propias palabras lo que me hace es entenderlo más claramente, aceptarlo, que yo tengo que guardar, recordar y guardar la palabra de Dios. ¿Cómo voy a hacer eso? Ahora ahí está, ya empieza uno a aplicarlo. ¿Cómo va usted a poder recordar y guardar la palabra de Dios? Piénsalo. ¿Cómo va a poder recordar lo que Dios dice en su palabra? ¿Qué va a tener que hacer primero? Leerlo. Leerla. Hay que tener un plan de lectura bíblica constante. Estudio de la palabra. Debe ver primero lo que es como de alimento. Nosotros normalmente tenemos el horario. Y la mayoría probablemente todavía tienen la costumbre de solamente desayunar, comer y cenar. Algunos, yo aprendí cuando llegué aquí a Chiapas, tienen el almuerzo también, la merienda todavía, la hora de pozole. O sea, han inventado como 10 maneras de seguir comiendo a través de todo el día, que bueno. Por lo menos uno tiene lo básico de cómo alimentarse, y necesitamos tener algo básico en la palabra de Dios. Y si usted no tiene eso, la manera que yo empecé cuando yo tenía 16 años en un campamento, el predicador nos dio un reto, le voy a retar a hacer una promesa, porque a veces no lo hacemos por falta de disciplina, porque luego lo que a veces es bueno para hacer, pero luego hago una distracción y dice, quiero que hagan algo muy fuerte para que lo hagan. Una promesa a Dios. Acepten el reto, dice jóvenes. Una promesa, porque una promesa ya le hace que no lo puede fallar. Promete a Dios que no dormirá, no pasará un día y dormir luego sin haber leído 4 capítulos de la Biblia. Y bueno, yo entonces decidí aceptar ese reto y dije, Dios, te prometo, ahora estoy aquí prometiéndote, dándote mi palabra de honor, te prometo que voy a leer 4 capítulos diarios. Y si esa cosa de hacer una promesa es una potencia, ayuda mucho, mucho más. Debería usted también empezar haciendo eso. Y yo empecé ese año a leer 4 capítulos diarios. No puedo decir que de los 355 días del año que guardé mi palabra, es probable que 2 o 3 días fallé por actividades, por olvidar o algo. Y después tuve que venir en la mañana y pedir perdón a Dios y arrepentirme, decir, perdóname, Señor. Lo que no hice fue, de entonces, bueno, no lo cumplí, lo descarto. Eso no es lo que hace con una promesa. Si alguien no cumple algo que ha prometido, pide perdón y vuelve a ser cumplido. Y sí, yo ojalá pudiera yo decir que lo hice perfecto, no falté ni un solo día. Pero creo que fueron 2, 3 días que yo tuve que pedir perdón a Dios. Pero logré leer toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Desde allá ahora estamos aquí unos cuantos años después. Y todavía cada mañana me levanto. Ahora mi plan este año es 20 minutos. Voy a ver hasta cuántos capítulos salen en 20 minutos y cuando hay capítulos cortos o capítulos largos, esto ya lo empareja todo. Y yo hasta encontré un app para mi teléfono y lo pongo en mi teléfono y le 20 minutos y ahí va, empieza y suena la alarma y tengo un marcador que pego así en mi Biblia, una que tengo de lectura y lo pego allá y lo cierro y cumplí eso. Eso es importante, ahora no es todo. Yo también tengo que estudiar para los mensajes. Tuve que estar estudiando proverbios, los evangelios. Estoy estudiando comentarios. A veces a una persona me hace una pregunta. Hermano Morris, ¿qué dice la Biblia eso? Y a veces no lo recuerdo en todo detalle y quiero dar una buena respuesta y tengo que ir a estudiar eso. Entonces hay muchas maneras en que tenemos que también estudiar. Pero lo básico es algo diario que necesitamos tener, porque no va a poder, mi hermano, tener obediencia a eso, aprovechamiento de eso, la bendición, el beneficio de esto, si no lee cada día su palabra. Haga usted esa promesa. Y promete Dios, dele cierto, o quizás 3 o 4 capítulos o 15 minutos. Y la verdad, si usted da 15 minutos de su día, verá que en lugar de parecer que falta tiempo, encontrará que parece que esto sobra. Dios hace algo divino en nuestra vida cuando le damos tiempo. Y Él da. Y luego todavía la promesa de Salmo 1, ¿no? De que todo lo que hace prosperará. ¿Cómo sentía yo de joven eso? Los jóvenes, sobre todo creo que los varones, ¿no? Que somos tan machos de mente, de corazón, de palabra, pero adentro somos como que niños todavía que no sabemos qué hacer, y qué necesito saber. Y yo pensé, Él dice que si yo medito de día, de noche en su palabra, que me saldrá bien. Y eso sí necesito, bueno, yo presté mucha atención a eso. Y yo creo que Dios sí me ha bendecido más que jamás pudiera haber pensado, sencillamente por estar leyendo y memorizando también. Empecé yo un proyecto hace años de memorizar, de guardarlo, porque dice, recuerde, guarda. Eso habla de conocimiento y de memoria. Y ustedes tienen gran beneficio de que hay un libro que fue escrito por X autor acerca de por qué tú sí puedes memorizar las escrituras. Ustedes que no saben, sus servidores, el autor de ese libro que fue escrito para discipulado de esta iglesia y para cada miembro de esa iglesia para saber un poquito más cómo hizo Dios la memoria para que podamos nosotros sí guardar su palabra, aprender que sí funciona, pero tenemos que saber cómo. Que hay diferentes niveles de memoria, diferentes compartimientos. Hay claves para poder ayudar a que se pega en la memoria. Si no lo sabemos, llegamos a la mala conclusión, la falsa conclusión, que yo no puedo memorizar. Esa es una horrible mentira que desprecia la realidad de la obra, una de las obras más maravillosas de Dios, de ser el cerebro, una obra increíble que la humanidad todavía está buscando copiar de alguna forma, y uno dice, no funciona. Dios hizo su trabajo bien, mi hermano, mi hermana. Usted tiene la capacidad, tiene la memoria, y Dios no falló. Lo que está la falla es que usted permite, conozca cómo lo hizo Dios, sigue el instructivo de cómo funciona y deja que funcionar y verá que sí, se puede memorizar. Y ese libro le ayudará para que entiende estos niveles y formas que Dios hizo que funcione la memoria, y es simplificado, es muy fácil, pequeño libro para leer, pero le ayudará más para que no solamente lee, sino que recuerde y guarde su palabra. ¿Por qué dice? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿De qué está hablando? Largura de días, no, todavía no. Largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Ok? Largura de días y años de vida, ¿qué significa eso? Que a lo mejor algo me va a proteger de enfermedades, accidentes, de quién sabe qué. Y en lo general, ahora, para algunos Dios a propósito tiene algo fuera de la serie, como Pablo tuvo una enfermedad o una aflicción y pidió 3 veces que Dios le quitara, y Dios dijo, no, tú lo necesitas para mantener tu humildad y bástate mi gracia. De vez en cuando Dios permite algo para su propio propósito, pero eso es en lo general, lo básico, que nos da hasta protección en la vida de lo que podría ser perjuicio. Oigo muchas personas cuando dan gracias a Dios, gracias a Dios por la salud, pues aquí está hablando de la mejor manera. Pero uno luego piensa, pero ¿cómo va a ser eso, no? Uno lo toma como otro remedio. Cuando alguien se enferma, cada persona tiene su remedio casero, ¿no? Es este té, este proceso, esta cosa, esto lo que hace, y todo le van a compartir. ¿Cómo? Pues Dios le dice algo, y ¿sabe qué? Dios lo puede cumplir. Dios no miente. Y qué curioso que Dios dice que nuestra prosperidad y hasta salud depende mucho de nuestra actitud para con su palabra. Pruébalo. Confíalo, créalo. Porque está hablando de promesa, de largura de días y paz. Tendrás seguridad de años y paz. Ahora, eso es algo que creo que todos nos gustaría tener. Sobre todo cuando vienen los tormentos de la vida, conflictos, opresiones o pérdidas o confusiones. Y, ay, quiero descansar un poco de la mente. Y Dios dice, y tú guardas mi palabra y recuerdas mi palabra y la guardas, tú tendrás largura de días, seguridad de tu vida y paz. Y yo pensé, ¿y cómo funciona eso? ¡Ja! ¿No es eso lo que Dios ha dicho a todos? Fe. Créale. Él sabe lo que dice y Él lo llevará a cabo. Hablamos mucho de fe. Ahora es tiempo para practicarlo. Así que una manera de fe es decidir. Yo voy a hacer que la palabra sea parte íntegra de mi vida porque yo quiero experimentar esto de la seguridad que Dios da y la paz que Dios da en mi vida. Ahora, ¿se dieron cuenta entonces del proceso de analizarlo y ponerlo en sus propias palabras? Usted tal vez usará diferentes palabras. Eso es lo que yo puse, solamente como un ejemplo. Pero lo simplifica, lo hace muy claro y luego lo medito y qué tengo que hacer para tener esta promesa de Dios. Después de eso vemos los siguientes 2 versículos y vemos otra división. Esto 3 y 4 es un pensamiento, un punto. Y dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbeles en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Cuál es la palabra aquí que muestra la causa y el efecto? ¿Cuál es la palabra clave que hace la división entre esos dos? Uno, que si hay esto, entonces habrá esto. ¿Cuál es la palabra aquí? Y la otra era, ¿por qué? ¿Cuál es la aquí? Y, exactamente, y. Entonces aquí vemos que él está diciendo, si esto pasa, si nunca se aparta de ti la misericordia y la verdad, la atas a tu cuello, escribes en la tabla de tu corazón, entonces dice, y hallarás gracia y buena opinión ante Dios, a los ojos de Dios y de los hombres. Entonces tenemos que pensar primero, bueno, ¿qué es lo que debo hacer, conocer? ¿Qué es lo que primero, lo que es para que tenga ese resultado? Es que no sea parte de mí la misericordia y la verdad. Entonces primero está hablando de dos cosas. Es interesante esto, misericordia y verdad. En el Nuevo Testamento, no sé si ustedes se acuerdan el texto en Efesios, dice, debemos hablar la verdad con ¿qué? Hablar la verdad con, ¿alguien sabe? Hoy mal pastor que soy, todos deben de saber esto. Hablar la verdad con amor. Siempre debe haber esta combinación de verdad y amor. Un equilibrio indispensable. Algunos padres pierden eso en la relación con sus hijos. Algunos solamente enfocan a sus hijos en la verdad. Tú haces eso y obedece porque eso es la verdad y esto y haces eso. Pero no hay la misericordia, la relación de confianza que se forma, la cercanía de corazón por el amor. Y los hijos obedecen y obedecen y obedecen, pero como no hay una relación de amor, cuando ya salen y ya no tienen que obedecer, descartan todo lo que aprendieron. Ahora van a hacer lo que ellos quieren. Mamá dice, pero debe de ser eso, ya pueden hacer lo que quieran. ¿Y por qué lo harán? Porque ya no escuchará padre o madre ahora, porque faltó algo. Faltó una relación de confianza que viene con un acto de amor que conocido, donde los hijos quieren el consejo de papá, quieren el consejo de mamá. Hay algo más que relación de padre y madre, hay una amistad profunda, hay un amor profundo. Eso es común, pero ¿sabes qué es más común el otro lado? Que algunos siempre están con temor de que el hijo va a decir, no te quiero, me haces mal. Entonces papá o mamá viven en este temor de molestar a su hijo. Y entonces, bueno, le dicen, no debería ser eso, pero ellos creen que le amo. Entonces nunca le voy a hablar mal, nunca le voy a causar llorar o dolor. Mucho menos lo que Dios dice, sacar la vara y decir, hijo, voy a tener que darte azotes porque Dios me lo manda, tengo que obedecerte. Y tú has sido rebelde y desobediente, falta respeto. Y así te voy a tener que dar azotes hasta que tú te arrepientes. Yo tuve buena maestra, mi mamá era la experta, de toda experta, ¿no? No tenía que ser palo, cinturón, podría ser un juguete, podría ser un zapato, podría ser lo que sea a la mano, ¿no? Ella sabía usarlo bien para que yo aprendiera así, sí, mamá, sí, perdóname. Pero algunos nunca practican la disciplina o no ponen los reglamentos en serio. Le dicen, te dije que regresa a casa y no le hacen caso. Porque mamá siempre nada más dice, te dije que regresa y no le hacen caso. Porque siempre más es palabra, pero no me duele. Entonces no le hace caso, porque es solo palabra. Mamá no hace nada más que hablar. Y se dan cuenta que eso no es muy doloroso, eso puedo yo soportar y hacer mi propia voluntad. Y la mamá cree que es muy buena porque no le pega o que no le disciplina, no le corrige. Y Dios dice, la que detiene el castigo aborrece a su hijo. Vamos a leer eso más adelante. Estoy brincando un poquito. Así que tiene que haber una mezcla divina de verdad, reglamento y amor, misericordia, que crea una relación. Y padres que llegan a tener eso, a que hay eso, y ¿sabe qué? La disciplina de ninguna manera es curioso también de Dios, que a veces uno de los momentos más tiernos de mi esposa con nuestros hijos, es increíble, nunca hubiera pensado, pero uno ya tiene que tomar el cinturón o la varita y le tiene que, con dolor de corazón, pero viendo a una desobediencia que no, que tercamente no corrigen, y uno entonces tiene que darles azotes que duelen y a veces marcan. Y sé que el mundo diabólico, dice que si tú dejas una marca, que tú estás abusando a tu hijo. Pero eso es del diablo. Y yo reto a cualquier persona que diga, de que me muestre uno de sus hijos que es buen ciudadano, honesto, corregido, una persona que levanta a otros, no lo harán. Pura basura de palabra Dios. Es tontería. Dios dice, sí, le dejarás una marca, pero le salvarás su alma. Créele a Dios, si no cree a estos necios que dicen ser sabios y que nunca han hecho nada digno de mostrar que tienen autoridad para decirlo. Solamente es basura de su mente, palabrería, pero a veces lo dicen con tanta vehemencia, autoridad, que uno acepta que debe tener la razón, y porque apelan a sus sentimientos, y es del diablo. Y ha destruido a muchas, muchas generaciones de niños que hubieran sido criados bien si padre o madre hubieran creído a Dios. Dios dice, deja las marcas. Y usa el dolor hasta que el niño dice, hasta que el niño obedece. El secreto de la disciplina con la vara. No se usa la vara para todo. El niño está corriendo, no pensando en su mente. Él no está disciplinado para pensar. Y te dije que no corre. Ah, se le olvidó. Uno tiene que entender, están desarrollando la mente todavía. No están haciendo algo de rebelión. Pero si hacen algo, agarran algo y le dicen, no, eso sí, no lo hace. Y lo vuelvo a agarrar, y esto le dije, y la próxima vez que lo haga, le voy a tener que dar un azote. Y el niño lo hace a propósito. Y eso no fue falta de memoria, eso fue rebelión. El niño ya está probando, él está conociendo. Mamá solamente está hablando, a lo mejor yo puedo hacer lo que yo quiera. Y ahora mamá va a tener que demostrar si su palabra es de verdad, y su palabra es puro aire, vacío a la mente. No ayuda en nada y no hace nada para el hijo. Entonces la mamá debe sabiamente tomar al hijo, llevarle, guiarle a la fuerza, con su fuerza, y guiarle a un lugar en su cuarto separado. No lo va a hacer delante de todo el mundo, a no ser que es para que todo el mundo aprenda. A veces es que todos tienen que aprender la lección. Y uno entonces le da un azote a algunos niños con un azote, y ya se arrepienten, perdone mamá, ya. Y logró el objetivo. Algunos niños no, hay voluntad, varía. Hay algunos niños de fuerte voluntad y le da un azote y se enoja. ¡Ah! Y algunos padres, bueno, ya le azoté, está bien. Y no le azotó, no le corrigió, solamente le enojó. Eso es peor todavía. Le da otro azote, ¡oh, todavía no lo haga, no, grita! Está un lloro de enojo, hay un lloro de coraje, un lloro de voluntad, y llega, pero luego ese dolor empieza a hacer algo, el dolor empieza a quitar esa voluntad, a quitar esa rebelión, y por fin el mamá dice, ahora cállate, y el niño dice, y obedece. Y algunos piensan, es doloroso. Hoy, como es doloroso, es más doloroso cuando es un abuelo y tiene que ver la nuera hacerlo con su nieto. Pero abuelos, sean sabios y apoya su nuera. Y no interfieren, porque esto no es cosa de sus sentimientos. Es cosa de la vida de su hijo, la calidad de vida, el futuro y la protección de su hijo. Cuidarle del engaño del diablo y de este mundo, y darle un carácter y una sabiduría que él puede refrenar lo malo y practicarlo bien, porque mamá le enseñó cómo ser disciplinado, cómo obedecer, y ahora puede también honrar a Dios porque sabe cómo sujetarse. Y algunos padres le quitan eso de sus hijos y nunca pueden, porque los padres no lo tomaban como en serio. Pero ¿sabe lo más curioso? A veces le da eso, es al hijo ya está obedeciendo, entonces le toma y se siente como niño, lo abraza. Dice, oh hijo, cómo no me gusta hacer eso. Y lo tengo que hacer porque Dios lo manda y es para bien, pero no vuelvas a hacer eso, hijo. Y normalmente el niño abraza a mamá, papá. Es un momento tierno. Forma así a una ligadura de corazón y uno entiende, esto no fue un acto de, por decir, castigo, disciplina, es un acto de amor, un acto de protección, un acto de dar bienestar, pero tenemos que creer. Así que tiene que ver esta combinación de amor y misericordia, amor y verdad, aquí hablando, diciendo verdad y misericordia. Si la verdad, y entonces yo escribí así, nunca se apartan de ti la misericordia, átalas a tu cuello, o sea, es como un adorno que todos deben de ver, uno pone en su cuello algo para lucir, y todo debe, bueno, luce verdad, luce misericordia, es lo que está queriendo decir, y escríbeles en la tabla de tu corazón que sea tu carácter, tu manera de vivir. Así que si la verdad y la misericordia son una parte integral de tu vida, luego dice, hallarás gracia y buena opinión ante Dios y los hombres. Dios y otros te mirarán con gracia y buena opinión. Ese es el camino a la buena reputación, el buen nombre delante de Dios y los hombres. Cuando tiene esta combinación divina y sabia de verdad y de misericordia. Y tenemos a veces que hablar la verdad y a veces la verdad duele. La Biblia dice que tenemos que exhortarnos, estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Eso significa que algo debe cambiar en alguien. Si yo tengo que estimular a alguien al amor, significa que no ha habido el amor y las buenas obras. Yo tengo que lograr algo. Estoy diciendo, algo necesita cambiar en su vida, mi hermano o mi hermana. Si alguien lo hace conmigo y están estimulando para que yo también practique el amor y la misericordia, lo que me están diciendo que algo está faltando, hermano Morris. Usted necesita estar con un cambio para que haya amor y buenas obras. Así a veces eso de saber que no estamos bien, algo falta o estamos haciendo a propósito algo mal y alguien nos estimula a lo que es el amor y las buenas obras y ese cambio a veces uno rechaza y me está diciendo, pero tenemos que tener la humildad de cambiar. Y qué bendición es cuando alguien tiene la sabiduría y el amor y la misericordia y la verdad para aplicar eso a la vida de su hermano y su hermano sale fortalecido, sale mejor persona y quizás al momento dolió, pero después le agradece profundamente porque él sabe que lo hizo para mi bien. Y tenemos que aprender cosas, a veces van en contra de nuestra pena, también son unas piques que yo tengo, ¿no? Que aprendí en este mundo al crecer que la pena es una fuerza, potencia. Nunca va a encontrar la pena como algo que aprecia Dios. La pena es algo que el diablo ha sembrado y ha hecho como algo muy importante. Eso para algunos el tesoro no es la sabiduría, el tesoro para buscar y guardar no es la inteligencia, la misericordia, ¿verdad? Para algunos lo que guardan y no quieren sacrificar nunca es su pena. No quiero sentir eso. Y nosotros tenemos que, hay cosas que nos deben dar pena. Hay el otro lado, lo que llamamos sinvergüenza. Y algunos que dan su palabra y ni intención de cumplir su palabra de honor. Pero algunos que ni siquiera hablarán a su hermano o su hermana que podría ser destruido su matrimonio, su vida, su reputación, todo. Y en lugar de rescatarle por amor, es que me da pena hablar déjale al diablo porque a mí me da pena. Ay, qué pésima razón para dejar que otro caiga en mal. Y debemos amarnos tanto que se quita esa pena, esos temores. Y nos motiva, nos construye a buscar y ayudar a otros. Y que se note en nuestra vida que hay esto. Que hablo la verdad, pero hablo porque lo amo. Y a veces mi palabra quizás es un poco directo y tal vez le da pena, pero nadie duda que la única razón por qué le digo es porque no quiero menos que lo mejor para usted. Y sabe, cuando usted tiene eso, puede decir cosas sin riesgo de que le van a rechazar o le van a odiar por haber dicho, porque saben que la única motivación que tiene, la manera que usted hasta se arriesga su misma amistad, se arriesga porque importa más el bien de su hermano o hermana que aún de su propio gusto de amistad. Dios ha dado al hombre normalmente suficiente entendimiento para decir, eso sí es buena persona. Y haya gracia, buen nombre, aprecio ante Dios y los hombres. Ahora, yo tenía todo el capítulo organizado, eso y acabé con toda la hora con dos divisiones, pero ya están empezando a ver. Tal vez la próxima semana iremos más rápido en eso porque ya entendemos, pero practica eso. Lee la Biblia, véalo y luego trata de ver de qué está hablando y simplifícalo y pone en sus propias palabras. Puede ser después que tenga que cambiar, no fue exactamente como es, ahora no entiendo mejor, vamos entendiendo mejor y mejor la palabra. Así que esto podría variar después ya cuando aprendemos más de la palabra, pero nos ayuda a estar captando y formando en nosotros algo que Dios dice que es de grande promesa y será para beneficio de su vida, su familia, su hogar y aún su influencia sobre la humanidad y algún día ante el trono, al tribunal de Cristo. Vamos a orar y pedir que Dios nos dé esa sabiduría, pero a la vez dedicarnos a dar el tiempo, dedicarnos a dar el esfuerzo de que es digno la palabra de Dios para aprender. Padre Santo, venimos a actitud en el corazón porque nos enseñas cosas que queremos. Queremos tener una buena reputación, Padre, queremos tener paz. Queremos tener seguridad en la vida. Y tú nos enseñas el camino. Y muchas veces tu camino es muy diferente que lo que pensábamos. Y Padre, no nos sorprende eso porque tú mismo dijiste que tus caminos son más altos que los nuestros, como el cielo es sobre la tierra. Y qué glorioso es, Padre, que al final encontramos cosas que no hubiéramos pensado si no fuera por tu palabra. Y que nos das promesas que son para nuestro bien. Y Padre, queremos dar el tiempo, el esfuerzo, el aprecio a tu palabra que es digno. Te pido por cada hermano o hermana aquí en esta noche que puedan quizás hacer esa promesa a ti de que leerán todos los días tu palabra. Que se pondrán bajo una carga para entonces cosechar el beneficio de esa disciplina. Y sí, Padre, enséñanos todo lo que es tu camino que cumple los anhelos de nuestros corazones, las necesidades de nuestras vidas y las de nuestras familias y la edificación de nuestros hijos y nuestros matrimonios y nuestra misma iglesia. Y gracias. Ahora siguen orando ustedes, pero le voy a hacer esta pregunta antes de salir. Quizás hay alguien aquí que ha venido a la casa de Dios y Dios le ama. Pero lo que más Dios quiere es que usted no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque todo sería en vano si al final usted pierde su alma y es condenado eternamente. Y Dios dice que todos pecaron y la condenación vino sobre todos. Pero Dios también envió a su Hijo esa primera Navidad para venir a ser uno de nosotros, ser Dios hombre, Dios con nosotros, para ser un sacrificio, un sustituto para usted, para que en lugar de que usted reciba el castigo de su pecado, Cristo lo haya ya pagado y usted puede ser salvo y libre. Y Dios ofrece a su Hijo, pero usted tiene que creer. Su corazón tiene que cambiar para con Dios, tiene que ver humildad y fe. Tiene que sentir mal del pecado y reconocer el engaño, arrepentimiento para con esas desobediencias y actitudes. Y luego humildemente, por fe, creer en Jesús como su propio Salvador, invitarle a su corazón, clamar a Él y aceptarle. Y esa fe que le da a su Hijo hará que Dios entonces le dé a su Hijo y la vida eterna que está en Él, y usted será seguro de un día ir al cielo. Eso es lo que habla de nacer de nuevo, o de ser salvo, o de convertirse. Quiere decir que usted está arrepentido del pecado y acepta a Cristo por fe como su Salvador. Eso es lo que es. Y tal vez hay alguien aquí que no sabe dónde iría si muriera. No tiene seguridad que iría al cielo si muriera hoy. Y Dios quiere darle esa paz y seguridad. Y usted ahora sí está dispuesto a decir, sí, Padre, yo quiero aceptar a tu Hijo. Y si hay alguien así, me gustaría tomar un momento para ayudarle personalmente aquí. Si hay alguien que siente ese deseo y dice, Pastor, me ha convicto Dios de mi pecado y ahora sé que no tengo vida eterna porque nunca he recibido a Cristo personalmente dándole mi fe, pero hoy estoy dispuesto a invitar a Cristo a mi corazón y confiar en Él como mi Señor y mi Salvador. ¿Podría usted, si así lo desea, levantar la mano en este momento, por favor, para que yo pueda ayudarle en una manera más personal? Solamente levanta la mano para decir, sí, Pastor, Dios me ha tocado, me ha hablado Dios hoy y yo quiero tener esa seguridad con Él hoy. Quizás hay alguien que tiene esta necesidad, esta lucha, pero hoy va a tener la victoria por creer lo que Dios le dice y confiar en Cristo como su Salvador. ¿Podría levantar la mano si hay alguien? No quiero tardar mucho, no voy a presionar, pero sí que sí voy a decirles la verdad con amor. Su destino eterno depende de esta decisión. No rechaza el don de Dios, su propio Hijo. Habrá alguien que levanta la mano y dice, sí, Pastor, yo necesito recibir a Cristo. Todavía no lo he hecho. Padre, ahora te pedimos que Espíritu salir a nuestras casas y vamos a ir a los lugares de la ciudad. Y Padre, necesitamos hasta a propósito ir a algunos otros lugares buscando almas, porque hay muchos que todavía no conocen la salvación gratuita y eterna que hay en Cristo tu Hijo. Ayúdanos a guiar en nuestro testimonio de Él y que otros también, por nuestro amor y compasión, conozcan la verdad y reciban a tu Hijo. Que haya una cosecha esta misma semana, Padre. Prepáranos también por el evento navideño en que trabajaremos para algo especial. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie ahora para adorar al Señor, dándole de lo que Él ha prosperado a nosotros, así conforme su palabra. Nos ha mandado a probarle, trayendo nuestros diezmos y ofrendas al alfolí y esperando la bendición que Él dará de su mano a nuestra vida. Y cuando creemos eso, no solamente podemos, sino podemos como dadores alegres, y eso es lo que Dios quiere ver, dadores alegres. Ustedes